Las 3 y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para pasar la tarde contigo. Estamos muy pendientes de las noticias que nos llegan desde el este de Alemania. Noticias sobre los dos muertos en un tiroteo cerca de una sinagoga. Esta mañana hemos tenido la noticia de que el padre de Diana Kerr ha sido detenido por la Guardia Civil después de que su exmujer, madre de Diana Kerr, le denunciara por presuntos malos tratos y por haber, por lo visto, intentado atropellarla. Hay una investigación policial en marcha. En cualquier caso, el mal sufrido no le pone uno a salvo de causar también mal. Y aquí estamos, a la espera de que en las próximas horas, en los próximos días, los jueces hagan pública la sentencia sobre el proceso. Sin duda, la sentencia más importante del mes, del año, de la década, una de las sentencias más importantes de la democracia española. Mientras tanto, Torra calienta en el Parlamento, ya ha habido sesión de control, y Torra ha hecho un llamamiento a la desobediencia, y Torra no ha condenado la violencia de los CDRs, y Torra dice que la sentencia, que todavía no ha leído nadie porque no se ha hecho pública, es un torpedo a la convivencia catalana.
Una sentencia que es el torpedo más greu que pot haver-hi contra la convivencia a Catalunya, si no es absolutaria.
La sentencia es el torpedo más grande contra la convivencia catalana, pero... Kim, Torra, si todavía no la has podido leer, ¿cómo es el torpedo? Bueno, se calienta el intento de reacción, ya veremos en qué queda esa reacción. Hombre, el independentismo se la juega con esa reacción. Si no consigue unirse, si no consigue hacer algo sonoro, pues mostrará debilidad. Ha pinchado el independentismo en la diada, ha pinchado el 1 de octubre en las protestas, ahora no puede pinchar. Tiene que mostrar pulso, fuerza. ¿Qué va a suceder? ¿Va a haber desórdenes? ¿Cómo de importantes van a ser esos desórdenes? Pues aquí la cuestión fundamental es cómo reaccionan los Mossos, cómo reacciona la policía catalana. Tenemos un precedente, el 1 de octubre de hace dos años. El 1 de octubre de hace dos años, los Mossos, con el consejero, ex consejero ahora, Quim Forn, y con Trapero al frente, fueron los que impidieron que se hiciera efectiva la decisión judicial, fueron los que en realidad facilitaron el 1 de octubre. Se ha visto en las declaraciones de los juicios, lo dijo por ejemplo el coronel de la Guardia Civil, Pérez Cobos, hablando sobre lo que sucedió aquel 1 de octubre con los Mossos.
El dispositivo que se estableció desde la jefatura de los Mossos de Escuadra estaba encaminado a facilitar el desarrollo de la consulta en lugar de impedirlo.
Los Mossos no obedecieron al juez, los Mossos engañaron a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y facilitaron la celebración del 1 de octubre. ¿Qué van a hacer ahora los Mossos? Esta es la gran pregunta y esta es la gran cuestión para el gobierno de Sánchez. Miquel Buch, el consejero de Interior, se ha mostrado contundente, por ejemplo, en ciertos desahucios. Están los Mossos dotados de gas pimienta para poder intervenir, o sea que recursos no le falta, y en los últimos días, meses, los hemos visto actuando contundentemente. ¿Ahora qué va a suceder? Rajoy esperó hasta el final. Hizo intervenir a la policía y a la Guardia Civil cuando ya no había solución, cuando los Mossos no querían obedecer a los jueces. Ahora Sánchez no puede cometer el mismo error. A estas alturas, a las 3 y casi 4 minutos y medio del día de hoy, Sánchez tiene que saber perfectamente, tiene que estar informado de lo que van a hacer los Mossos, y el ministro Marlaska tiene que estar preparado para reaccionar rápidamente para que no vuelva a suceder lo que le sucedió a Rajoy. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Contamos también que se cumple un año de la tragedia de San Llorenç en Mallorca, cuando el torrente arrasó el pueblo y se llevó por delante la vida de 13 personas. Los vecinos esperan todavía la llegada de las ayudas prometidas por el gobierno y esta tarde van a celebrar un acto de recuerdo a las víctimas. Aquí en la tarde de COPE vamos a estar en San Llorenç para hablar con algunos vecinos. Y ha salido un estudio que dice dice que uno de cada dos españoles asegura llevarse bien con sus vecinos. Eso significa que uno de cada dos no se lleva bien. No sé si tú estás en un caso o en el otro. De eso queremos hablar contigo en esta tarde de miércoles. Tus relaciones con los vecinos, buenas, malas, regulares, no te quieres cruzar ni con ellos en el pasillo o todo lo contrario. Nos lo cuentas en Twitter, en Facebook y notas de voz al 607-1506-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Pilar, Fernando? Bueno, tenemos la resolución del comité de competición en dos asuntos que nos preocupaban. Uno es Dembélé, otro es el partido Leganés-Levante, pero el gran protagonista del día es Leo Messi. Entrevista de Leo Messi con los compañeros de la emisora catalana RAC 1 ha dejado muchos titulares. Uno de ellos podría ser este, lo que le pasó por la cabeza, lo que se le pasó por la cabeza hace unos años.
Sinceramente, en esa época tuve en la cabeza cuando tuve todo ese lío en largarme, no por querer dejar el Barça, sino por querer irme a España. Sentía que estaba siendo muy, muy maltratado y no quería estar más acá. Equipo, creo que tuve la puerta abierta de muchos, si bien nunca tuve una oferta oficial porque todos sabían que de mi gana de seguir en el Barcelona, pero esa era una situación que iba más allá de lo que yo sentía por esta casa, por este club, por lo que estaba viviendo a nivel personal.
Luis Munilla, ¿qué dice Leo Messi?
Cuando pensó en irse, se refiere a 2013-2014, que es la época de sus problemas con Hacienda. Es una entrevista donde habla de todo. Dice que no le gusta que le llamen Dios, que el mejor entrenador de su carrera fue Guardiola, con Luis Enrique muy cerquita, que le hubiera gustado que Cristiano Ronaldo siguiera en el Real Madrid porque le daba un plus a la rivalidad y al clásico. Del futuro dice que no hay renovación en marcha, pero que su idea, hoy por hoy, es terminar su carrera en el Barça y quedarse a vivir allí. Advierte que le decepcionaría pasar otro año sin ganar la Liga de Campeones, y sobre Piqué y las críticas a la directiva por mandar recados al vestuario a través de la prensa, Messi disculpa a Piqué, pero él no lo hubiera hecho.
Lleva muchos años en esta casa y conoce un poco cómo se manejan los temas, que sabe que todos nos enteramos de todo. Yo sinceramente no lo hubiera hecho, porque creo que es hacer la bola más grande en un momento que estábamos que no nos convenía a nosotros como vestuario, pero Jerry es así.
Piqué y un par de nombres más que son actualidad en el Barcelona. Este es un nombre permanente, es Neymar. ¿Qué dice Messi de Neymar y su posible fichaje por el Barça, Elena Condis?
Reconoce abiertamente que quería Neymar para ser más competitivos, aunque asegura que no quiso pegarle un palo a la directiva al expresar sus dudas de si habían hecho todo lo posible para ficharlo. Matiza que solo conocía la versión de Neymar y no la contrastó con la otra parte. Y atención, porque Messi confiesa que se ha llegado a imaginar a Neymar vestido de blanco. Vamos, lo que ya os contamos que temían en el Barça este verano. Le escuchamos.
Sí, yo sinceramente pensé que en un momento, sobre todo en este mercado, si no venía acá, si iba al Madrid, porque pensé que él tenía mucha ganas de salir, o lo había manifestado, tenía ganas de un cambio, irse al París. Creía que Florentino y el Madrid iba a ser algo para llevar.
No llegó Neymar al Barça, el que llegó fue Griezmann. Se habla mucho, Manolo Oliveros, de la relación de Messi con Griezmann. ¿Qué dice el argentino?
Sí, sobre la llegada del delantero francés, Leo Messi ha sido más generoso que en anteriores referencias a Griezmann. Y vamos, que es mentira que no le haya recibido bien porque prefiriese a Neymar.
No, eso es mentira. Obviamente que lo dije en su primer año que se quiso traer a Griezmann, ¿no? Me acuerdo de declaraciones que he hecho, que dije que era uno de los mejores y obviamente los mejores siempre son bienvenidos, por lo que hablábamos antes, proyecto ganador que todos queremos y obviamente Griezmann era uno de los mejores y nunca tuve ningún inconveniente con que venga, todo lo contrario.
Las cosas de Leo Messi en RAC 1. Nos quedan tres nombres propios del Barcelona. El primero es Dembélé. Carlos Sáez, ya sabemos cuál es la sanción del comité de competición por la expulsión del sábado.
Se ha cumplido, Corro, lo que adelantamos en COPE. Dos partidos de sanción para Dembélé, lo que supone que el francés se perderá el partido contra el Ibar y, ojo, sobre todo, el clásico del día 26 de octubre contra el Real Madrid. Competición también ha sancionado con un partido Araujo y el Barça, Corro, va a recurrir ambas decisiones.
Por cierto, que Messi todavía no se cree que le dijera a Mateu, eres muy malo.
Era muy difícil que le haya podido decir eso porque le cuesta armar oraciones y hablar bien como para que le diga eso tan claro. Le decía yo, le quería decir a... Y después el míster me respaldó con lo que dijo también en rueda de prensa. Pero es verdad, nos sorprendió que él lo haya entendido tan claro, porque la verdad que a Omar le cuesta hablar español todavía.
Dos partidos de sanción a Dembélé. El otro nombre propio es Gerard Piqué. ¿Cómo han sido las últimas horas de Piqué, Elena Condis?
Le llueven los premios a Piqué. El lunes recibirá el trofeo a mejor jugador catalán del año y hoy ha recogido el galardón Aldo Rovira, que le acredita como mejor futbolista de la temporada pasada. La entrega ha sido en un acto en la ciudad deportiva al que ha acudido Bartomeu junto al central vestido de chándal. Los dos se han abrazado públicamente después de las polémicas declaraciones de Piqué contra el club y después de mantener una reunión. Precisamente el central, protagonista ayer en el programa El Hormiguero, reconoció que le va la marcha y que suele premeditar los incendios que crea para ponerle más salsa al show, a la farsa, dice del fútbol.
Ha habido muy pocas veces que me ha pillado de sorpresa y digo, uy, la he liado y no quería. Y lo hago para pasármelo bien. O sea, la gente lo ve como, wow, la gran cosa, la que ha liado. Y yo por dentro, sinceramente, me descojono. O sea, me lo paso bien. Es un espectáculo. El mundo del fútbol y todo lo que lleva alrededor es un espectáculo. Al final es todo una mentira, es una farsa todo. Todo lo que leáis, todo es una mentira. O sea, todo el vestuario, no sé qué, lo de dentro, porque... Es todo mucho más fácil, las relaciones con los jugadores son fantásticas, nos llevamos de maravilla. Cuando nos metemos en líos normalmente es porque queremos y porque queremos un poco de salsa.
Y el último nombre propio del día en el Barcelona, Manolo Oliveros, es uno que no le va bien la vida en el Barcelona, es Rakitic.
Rakitic, el croata, ha hablado de su situación en el Barça en rueda de prensa con la selección de Croacia. Ha dicho que está en el Barça para jugar en el mejor club del mundo. Necesita jugar y no solo disfrutar de paseos por la ciudad y la playa.
Quiero jugar frecuentemente en el Barcelona y no solo formar parte de esta plantilla. Tengo 2 años de contrato con el Barça y no hay mejor sitio para estar que Barcelona. Es el mejor club del mundo, pero quiero jugar y no solo pasear por la ciudad y disfrutar del mar.
Todo esto del Barcelona, que no es poco, del comité de competiciones estábamos pendientes también de la petición de impugnación del Leganés, del partido Leganés-Levante. ¿Qué dice competición, Carlos Saez?
Pues corro, ni para unos ni para otros. Competición se ha declarado incompetente para tomar una decisión para esa impugnación que reclama el Club Deportivo Leganés. Dice el comité que la repetición de partidos corresponde a la Federación Española de Fútbol. Por tanto, ha anunciado que traslada el caso a la Secretaría para que decida cómo actuar al respecto de este caso.
¿Y Santi Duque, cómo ha recibido esta noticia Leganés?
Informa el club por vía interna a los medios de comunicación que seguimos al equipo que la postura oficial es esperar a que se pronuncie la Secretaría General de la Federación, aunque se guardan el derecho a recurrir la resolución ante el comité de apelación. Recuerden que la última voz que escuchamos sobre lo que está ocurriendo fue la de un peso pesado del vestuario. José Recio, ayer con nosotros en Deportes COPE.
Bueno, yo no quiero pensar mal, pero sí que es verdad que voy a tener que empezar a pensar, porque bueno, ya son varias cosas las que nos vienen pasando durante la última semana que no me gustan. No sé si molestamos, no sé si el Leganés, pues por cualquier cosa, no tira tanto como otros clubes, si quieren que el Leganés esté ahí abajo toda la temporada. Creo que ahora mismo, por lo menos a nosotros, el fútbol está siendo o el arbitraje más injusto que cuando no había VAR.
Lo siguiente en Deportes COPE son las Españas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Las selecciones españolas, la masculina, la femenina y 2 pequeñas, la sub-21 y la sub-17. Primero, Miguel Ángel Díaz, ¿cómo está España para jugar contra Noruega el sábado en Noruega?
Esta mañana se ha celebrado el segundo entrenamiento, también a puerta cerrada. En él solo ha completado parte de la sesión Dani Ceballos, que tiene una sobrecarga en los músculos isquiosurales de la pierna izquierda, aunque se espera que esté disponible para el partido de Oslo del próximo sábado. Mañana he programado otra doble sesión, también a puerta cerrada. Recordemos que si España vence el sábado a Noruega, estará ya matemáticamente clasificada para la fase final de la Eurocopa.
Nacho Pla, la femenina ganó en Chequia.
España ha llegado a la élite del fútbol femenino mundial para quedarse. Victoria de prestigio ayer por 1-5 ante la República Checa, supuesta máxima rival en el grupo para clasificarse a la Eurocopa. Los goles de Mariona Caldentey, Aitana Bonmatí, Irene Paredes, Jenny Hermoso y uno en propia puerta le pusieron el sello a una concentración redonda que deja a España líder en solitario.
Hoy hemos conocido la lista para el Mundial Sub-17. La pregunta, Fernando Aranda, es ¿está Ansu Fati en esa convocatoria?
Finalmente, Corro, como se esperaba, Ansu Fati no estará en este Mundial Sub-17 de Brasil. Recordemos que Luis de la Fuente, seleccionador Sub-21, ya dijo que había problemas burocráticos en la nacionalización del jugador del Barça. Pedri, el jugador de Las Palmas, sí que forma parte de esta lista y se perderá varios partidos con el club canario en segunda división. Esta Copa del Mundo de Brasil comienza el 26 de octubre y España está encuadrada en el grupo E junto a Argentina, Tayikistán y Camerún. Por su parte, España Sub-21 ha viajado hoy a Córdoba para su amistoso de mañana frente a Alemania en el Nuevo Arcángel.
Y ahora las cosas de la Liga. Primero, uno que estuvo en el partidazo, juega con el Sevilla, es del Real Madrid y está con España. ¿Qué dijo Reguilón, Arancha Rodríguez?
12 minutos de entrevista jugosa donde Sergio Reguilón se mostró feliz por su primera convocatoria con España y contento por su decisión en Sevilla que le ha llevado hasta la selección. Reconoció que su sueño es ganar una Champions si puede con el Real Madrid y está seguro de que Zidane está feliz por él. Pregunta Juanma Castaño.
¿Tú crees que Zidane está contento viéndote aquí en la selección o que es un palo para él ver que un jugador con el que no ha contado esta temporada ha llegado a la selección española?
No sé, no creo que sea un palo para él, espero que se alegre por mí. Al final, yo estoy en Sevilla, está en Madrid, él mira lo suyo y mira lo mío, es normal. Yo sabía que había jugado bien lo que había dado al máximo mío, entonces que por mí no quedase, si la decisión al final la toman otros.
Ayer Guillem Balaguer contaba en el diario AS que Bale se quiere marchar cuando acabe la temporada. ¿Qué dice el Real Madrid de esto, Melchor Ruiz?
Bueno, el club no tiene ninguna noticia, ni por parte de Bale ni de su representante de querer marcharse al finalizar la temporada. Están sorprendidos que precisamente ahora que está jugando el galés y recibiendo elogios de Zidane por su trabajo, piense marcharse, como dice Guillem Balaguer. Así que en el club están tranquilos, pero no entienden con qué interés aparece esta información ahora cuando queda tanto tiempo para que termine la temporada y sobre todo se preguntan que si realmente no aguanta más Bale, ¿por qué esperar a final de temporada y no intentar salir en el mercado de invierno?
Una noticia de los juzgados. Está Jorge Fernández con Xavi Alonso, que está declarando por sus problemas con Hacienda. Jorge.
Más de 5 horas dura ya la primera jornada de juicio contra Xavi Alonso, el que se le acusa de 3 delitos fiscales en los ejercicios correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012. Hay que recordar que la Fiscalía pide para el exjugador 5 años de prisión, una multa de 4 millones de euros y la devolución, junto a sus 2 asesores, de 2 millones de euros, la cantidad presuntamente defraudada. Durante esta primera sesión, Xavi Alonso ha seguido manteniendo su inocencia, asegurando que siempre ha pagado lo que tocaba y que nunca ha habido ningún tipo de ocultación por su parte.
Una vuelta por el entrenamiento del Atlético de Madrid, con los que están en el Atlético de Madrid enterándose. ¿Cómo ha ido el día, Antonio Ruiz?
Lo hace el Cholo Simeone sin 10 internacionales repartidos por todo el mundo, sin Vitolo, que sigue recuperándose de su lesión, y sin Diego Costa, que por una gastroenteritis hoy no compareció.
Quique Iglesias, Barcelona. Anoche estuvo en el partidazo el nuevo entrenador del Español. ¿Qué se cuenta?
Y esta mañana, primera charla y entrenamiento de Machín con sus jugadores, Pablo Machín, justo después de que Gallego se haya despedido también de su plantilla. Como bien decías, anoche el técnico soriano se pasó por el partidazo de Juanma Castaño para elevar la moral de los pericos, pero también para centrar el tiro en el objetivo real del club.
Tenemos por una parte la ilusión de la competición europea, que costó mucho conseguirla la temporada anterior, pero que por otra parte puede ser, vamos a llamarlo, como una distracción también para la competición realmente importante y la que nos da la supervivencia y la posibilidad de ir avanzando en este proyecto, que es la Liga.
Y en Bilbao, este fragmento que nos envía a Peña sobre una declaración de Geray que fija el objetivo del Atleti esta temporada.
El equipo ahora mismo aspira a lo mismo que aspiraba en el primer partido de Liga cuando ganamos al Barcelona. Yo creo que está claro que nuestro objetivo es entrar entre esos 6 primeros, intentar entrar en puestos de UEFA y, por qué no, intentar entrar en puestos de Champions, que es complicadísimo, está claro, pero que vamos a pelear por ello hasta el final, está clarísimo.
Noticias de segunda, atentos a esta, el Real Zaragoza ha hecho público que Rafael Duamena deja temporalmente el fútbol por problemas cardíacos. Y ayer les contábamos que el Málaga no quería que se aplazara el Málaga-Cádiz, pero ahora Javier Bautista sí quiere.
El Málaga ya le ha presentado al comité de competición toda la documentación para aplazar el partido de este sábado frente al Cádiz por la escasez de efectivos como causa de fuerza mayor. Aunque la norma es un poco ambigua, el Málaga se basa en que todo le ha pasado a la vez. El virus FIFA, los sancionados y los 4 lesionados dejan a la plantilla con 8 profesionales, los 8 que esta mañana se han entrenado a las órdenes de Vitor.
Y la otra noticia está en La Coruña, ya está trabajando el nuevo entrenador, Leti Chas.
Luis César, y llega con ambición, firma por una temporada más otra si logra el ascenso. El Depor es antepenúltimo, encadena 9 partidos sin ganar, pero asegura el técnico recién llegado que aspira al máximo.
Vengo aquí a por todo. A por todo es alcanzar la máxima posición posible y creo que hay tiempo de sobra para hacerlo. Así lo digo porque así lo pienso y no trato de ser demagógico.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Humano, ¿cabreado porque te suben el precio de tu seguro? Encuentra en Rastreator el mejor precio. Además es final, garantizado. ¡Rastreator!
¿Hacemos un simpa?
¡Venga, va! ¿Pero a dónde vas? ¡Hablaba de hacerlo con Nissan!
No dejes escapar esta oportunidad. Solo en octubre, corre a tu concesionario. Llévate tu Nissan y gánatelo partido a partido. Bienvenido al Simpa de Campeones. Nissan. Innovation that excites.
Hartarte. Llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? ¿No sabía que habías llamado?
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Venga, Rally de Marruecos es la última etapa. Estamos pendientes de Carlos Sainz y Fernando Alonso. Carlos Miquel.
Bueno, pues Carlos Sainz no ha podido ganar el rally, estaba luchando por la victoria con Giniel de Villers, pero ha tenido un problema a 10 kilómetros de meta, ha llegado con el coche remolcado, ha terminado el duodécimo en la etapa Carlos Sainz, eso sí, mantiene la segunda plaza, victoria en el rally para de Villers, segundo Carlos Sainz, y muy buen rendimiento de Fernando Alonso, que ha terminado más cerca que nunca de la cabeza, octavo en la etapa de hoy a 9.56 del ganador de la jornada, que ha sido Ten Brinke.
Rafael Nadal está en Madrid, así le han recibido en la sede telefónica. Javier Gómez, ¿qué dice el campeón español?
El Manacorí ha sido el centro de atención en el distrito de Telefónica de Las Tablas, donde ha reaparecido tras la Leiber Cup, pegándose, como escuchábamos, un auténtico baño de masas. Más de 1.000 personas le esperaban y Rafa no defraudó. Saludó a todo el mundo, habló de su aliviado calendario, recordemos que reaparecerá a finales de mes en París-Bercy, y cómo no, de esa dichosa lesión que tiene en la muñeca izquierda. Y no le ha permitido pisar las pistas de Shanghái. Ha dejado claro que su objetivo es la Copa de Maestros.
Torneo de tenis de Shanghái. Fernando Aranda, ¿qué tal le ha ido a Roberto Bautista?
Bueno, pues Bautista ya está en octavos de final después de ganar a Opelka 2-0. Se enfrentará al italiano Berrettini mañana a las 8. Y ojo, porque ahora tenemos otro partido de un español en directo. Ahora mismo Pablo Carreño está jugando contra el austríaco Thiem y van 6-6 en el primer set.
Ciclismo, Quique Iglesias. Hoy se disputa la Milán-Turín. ¿Y qué pasó ayer en los Tres Valles Varesinos?
Bueno, pues que Valverde y unos cuantos se equivocaron de camino en una rotonda antes de la victoria de Roglic. Cosas que pasan en Italia. Hoy la Milan Turín, edición 100 de esta clásica, con final en Superga. Hay una fuga de 5 sin españoles por delante, a solo 30 kilómetros de la meta. Dentro de un ratito, Landa, Valverde, Thibaut Pinot y compañía a jugarse una clásica en Turín.
Vamos con el baloncesto. David Jiménez, estamos en la segunda jornada de la Eurocup.
Ayer comenzó la jornada 2 de la Eurocup de baloncesto con victoria para el Juventud ante el Brescia. Esta tarde hay 9 enfrentamientos, entre ellos destaca a las 7:30 el Dinia Polaco Unicaja, a las 8:15 Morambanga Andorra contra el UN Alemán. Un Andorra que suma 0 puntos en la Eurocup, pero viene pisando fuerte tras ganar en Liga al Barcelona.
Y en fútbol sala, Ale Salguero, pendientes del Barcelona y del Pozo en la Liga de Campeones.
Sí, que van a jugar ahora su segundo partido de esta Liga de Campeones. Ahí media arranca el segundo partido de los azulgranas, que va a medirles al Ayat Kazajo. Los murcianos se van a enfrentar a partir de las 4 menos cuarto al Kairat Almaty, vigente campeón, y también Kazajo. Ayer buenas noticias para los dos. El Barça se impuso al Tiumen 1-0 con un gol de Marcenio. El Pozo goleó 5-0 al Beret húngaro con un hat-trick de Paradinsky.
Y tres resultados del Mundial de rugby de Japón. Argentina 47, Estados Unidos 17, ha ganado Argentina. Escocia 61, Rusia 0, ha ganado Escocia. Y Gales 29, Fiji 17, ha ganado Gales. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Ahora en Viena Capellanes, portes gratis para entregas entre las 10 y las 12 de la mañana.
Platos preparados, ensaladas, sándwiches, coffee break, picoteos y la mejor pastelería.
¿Qué necesitas? Viena Capellanes te lo lleva a domicilio. Sí, sí, gratis. Con Viena siempre es más fácil.
Promoción válida en Madrid. Otras poblaciones 50% descuento. Pedido mínimo 30 euros.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes el espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30 de la tarde. Producto del partidazo, la conversación de Juanma Castaño y Miguelito con Reguilón.
¿Tú crees que Zidane está contento viéndote aquí en la selección o que es un palo para él ver que un jugador con el que no ha contado esta temporada ha llegado a la selección española?
No sé, no creo que sea un palo para él. Espero que se alegre por mí.
¿Te ha mandado algún mensaje durante la temporada? No.
Al final, yo estoy en el Sevilla, está en el Madrid, él mira lo suyo y mira lo mío, normal, yo creo.
Pero habrá los amigos o la familia te dirán, ahí está, ahí lo tiene, el que no quiso.
Que ¿no? Va, nosotros no somos, yo nunca he pensado así, en plan, perdóname, tía, tan mal, porque al final, eso es pensar mal de que se jodan, no he pensado ni mucho menos. O sea, yo, suerte al Madrid, me lo juntan a nosotros y que le vaya lo mejor posible, pero ya ahora mismo yo estoy mirando lo mío.
Pero es que tú, fíjate, es que estarías de titular indiscutible en el Madrid, si es que no hay laterales izquierdos ahora mismo.
Ah, pero eso nunca se sabe, al final me quedo y puede pasar mil cosas también, eso nunca se sabe.
¿Ves los partidos del Madrid?
Sí, claro.
¿Sí? ¿Y cómo los ves? ¿Con nostalgia? ¿Con rabia por no estar o no?
No, como si veo otro partido de fútbol. A ver, el fútbol me gusta verlo y lo veo.
¿Tú qué sueño deportivo tienes? ¿Cuál es tu sueño, tu meta?
Lo que estoy haciendo ahora, estar en la selección española, competir a máximo nivel y ser feliz.
No sé, a lo mejor levantar una Champions con el Madrid, levantar... ¿Ese es tu sueño?
Mi sueño es ganar una Champions algún día, obviamente. El equipo, pues si puede ser Madrid bien, si no, pues... Igual.
O sea, que no te vas a obsesionar. O sea, tú quieres ser futbolista. No. Donde no te quieran, coges la vía por otro lado.
Eso, y al final siempre intento ver el lado bueno de las cosas. Y al final todo pasa por algo. Al final me voy a Ciudad de Sevilla y estoy pues muy, muy feliz. Muy, muy feliz. Entonces, el ver el lado bueno de todo.
Sergio Reguilón, le va muy bien la vida en el Sevilla. Está en la selección española. No hace falta decir nada más, que diría Versuste. Bueno, ¿qué preguntamos en arroba deportes COPE, Nacho Plan?
Preguntamos sobre Piqué, que ayer estuvo en el hormiguero de Antena 3 y habló sobre sus líos. Dijo exactamente: todo está premeditado, lo hago para reírme. En el fútbol es todo una farsa. Entonces nosotros preguntamos a la audiencia si se ríe del aficionado o con el aficionado. Pues un 52%, es decir, la mayoría piensa que se ríe del aficionado, un 48% piensa que se ríe con él.
Yo creo que se ríe, o sea, no sé si de él o con, pero se ríe. Bueno, reto Pedrito, Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, hombre.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? En caso que nos reímos con él.
Sí, también, sí, bueno, sí. Si lo miras desde un punto de vista distante y frívolo, pues sí, todo te parece... Hay gente que se lo toma a pecho, claro, pero bueno. Oye, que estás buscando esta semana... Para que no haya escuchado a Pedrito Martín en este tramo esta semana, está buscando, viendo que el VAR con V no iba bien y viendo que tenemos muy buenos bares en España, canción que suena en los bares. Así que las pistas de lunes y martes y la de hoy.
Y incluso los karaokes.
Los karaokes también, sí. Bueno, sí. Adelante.
Una canción, dijimos el lunes, que la han versionado hace poco, chicos de Operación Triunfo, de OT.
Sí.
Dijimos ayer que el grupo que creó la canción... Sin pretenderlo, pero tiene un nombre muy futbolero, ¿vale?
Sí, y cuando lo pusieron no era futbolero, pero ahora...
pero luego se convirtió.
Sí, muy futbolero, sí, es verdad.
Y la pista de hoy es que esa canción, el título de la canción, empieza por la palabra no.
¿No?
No. Y luego sigue. O sea, la canción no se titula No.
Diré que el cantante tiene nombre que lleva un futbolista. Más, para decir más. Bueno, Pedro, un abrazo.
Mañana pondremos un trocito de la canción.
Ah, vale, perfecto. Documento eso no. Gracias, ¿eh? Venga, hasta luego. Venga, todos al 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A las 3:30 estamos muy pendientes, 2:30 en Canarias, muy pendientes de lo que ha sucedido en Alemania, en el este de Alemania. La información todavía es confusa. Venimos contándola aquí en la radio a lo largo de todo el día. Es que hay al menos 2 muertos en un tiroteo que se ha producido cerca de una sinagoga. La pregunta inevitablemente es si se trata de un ataque contra los judíos, contra esa sinagoga. El tiroteo se ha producido cerca de la sinagoga. No sabemos si eso significa que el objetivo era la sinagoga. Hay 2 personas muertas, como decíamos. El periódico Bild está contando que el sospechoso del ataque habría lanzado una granada de mano en el cementerio judío, lo que abonaría la tesis de un ataque contra los judíos en Alemania. Ya digo que toda la información es preliminar y que hay que esperar para tener una ficha completa de lo que realmente ha pasado. La semana pasada nos pasó lo mismo, no en este caso en un ataque contra una sinagoga en Francia, sino por el ataque contra los miembros de una comisaría que acabó con 4 personas, 4 policías muertos. Digo lo mismo por la confusión, no porque la naturaleza del ataque fuese semejante. Se ha aclarado ya que el ataque que se produjo en Francia era de una persona que se había convertido al Islam y que ese ataque tenía que ver con sus convicciones ideológicas seguramente. Hay, por ejemplo, en Francia hay una discusión ahora importante sobre si el islamismo afectó a esta persona que atacó en Francia o era simplemente una persona que estaba perturbada mentalmente, inestable. Ya veremos qué sabemos de este ataque contra ese cementerio en Alemania, si es efectivamente un ataque contra los judíos. En cualquier caso, el debate que se ha producido en Francia y el que se puede producir ahora con motivo de lo que ha sucedido en Alemania nos invita a superar, cierto miedo a llamar las cosas por su nombre. Vamos a ver, si el atacante de la comisaría que mató a 4 personas lo hizo convencido de unas razones del islamismo, eso hay que llamarlo terrorismo islamista. Que fuese inestable o que no fuese inestable, habrá que ver. Pero que tiene que ver con una ideología violenta vinculada al yihadismo, pues parece un dato. Y si es un dato, no se puede ocultar, ¿no? No hace ningún favor a la lucha contra el terrorismo el que los ataques queden en la ambigüedad. Ni tampoco se lucha contra la islamofobia no llamando yihadismo a lo que es yihadismo. El Islam es una cosa, el islamismo es otra, el yihadismo es otra diferente. Pero cuando hay yihadismo, hay yihadismo. Esto por lo que se refiere a Francia, ya digo que en este momento todavía no se puede hacer, un análisis porque no tenemos datos de lo sucedido en Alemania. Si se confirma que se estaba buscando dañar a una sinagoga o a los judíos, pues tendremos que llamarlo por su nombre. Es decir,
es un ataque terrorista que se hace por motivos de odio a los que tienen una cierta religión. Y ya hemos tenido ataques a sinagogas en los últimos años en Europa. No vamos a quitarnos de en medio el problema por no llamarlo por su nombre. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Fíjate que uno de cada dos españoles asegura llevarse bien con sus vecinos. Claro, eso está muy bien, pero es el 50%, es la mitad. O sea que el otro uno de cada dos se lleva mal. Bueno, ¿cómo te llevas tú? ¿Cómo es tu relación con esos vecinos? A lo mejor es buenísima, ¿eh?
Estupenda.
Incluso hacéis fiestas juntos, por ejemplo. No te molesta nada de lo que hacen, ni ruidos, ni nada. Y feliz de la vida. ¿O no, Rosa Rosado?
Hola, buenas tardes. Yo lo dudo.
Buenas tardes.
Yo lo dudo porque...
¿Lo dudas?
Sí, porque, a ver, tenemos... Está el sigiloso, está el cotilla, el ruidoso, el disconforme, el moroso, el reivindicativo. Es decir, que son perfiles que se suelen dar en cualquier comunidad de vecinos.
A ver, ¿puedes repetir los perfiles, Rosa? Y, me ha parecido muy exhaustivo,
y
muy
siempre
preciso.
Va a haber algo que no te guste.
El moroso, claro, de pagar la comunidad.
Oye,
claro,
esos
claro,
tengo yo varios.
¿De qué, estamos hablando?
Yo tengo de todos
y sale
estos.
El papel, el del quinto y no ha pagado sus cuotas.
Hombre, ahí está.
Y ya lo sabemos, lo peor es que les da igual. Bueno, el sigiloso, el cotilla, el ruidoso, el disconforme, el moroso, el reivindicativo.
El disconforme es el que protesta en la asamblea de vecinos.
Claro.
Luego el antipático.
El que te invade la plaza del parking, el que no tiene cuidado con el perrito, el que tira la basura en la calle, el que pone la música fuerte.
Ya, estos son los molestos.
Es que siempre va a haber algo que te disguste de los vecinos,
o
¿no?
que te guste, ¿no? O
sea, bueno, sí, también.
Vamos, digo yo.
Vecina,
no sé.
Vecino, se me ha acabado la sal.
Claro.
Yo creo que ya no se pide tanta sal como antes.
¿No?
Yo creo que...
Un pellizquito de sal.
Eso está un poco
¿Pero
ya
por qué? Porque,
¿ni
cuida...
para buscar una charla?
¿Eh?
Sí, hombre,
no sé,
sí, hombre, también hay vecinos
solo,
con los que te
encuentras sola.
¿Y las conversaciones en el ascensor?
Pues esas son obligadas.
Son obligadas.
La mayoría de los casos.
Parece que no se nos acaba de ir el verano, ¿eh? Qué calor tenemos, ¿eh? ¿Qué? ¿Ya volviendo a casa?
El tiempo es maravilloso, así como recurso.
Bueno, oye, es un arte, ¿eh? Establecer relación y conversación con el vecino en el ascensor.
Sí.
Hay que saber hacerlo, ¿eh?
Luego hay otros que no te dan pie, ¿eh? Hasta que ni te miran. Ya sabes que con esto
mira
es nada.
Mira para el suelo o la llave. Sí, mueven la llave. Sí.
O te miran así como raro, ¿no? Que dices, madre mía, no voy a decir nada. Hola, hola y adiós, ¿no?
Y luego, fíjate, nos cuenta Erika que luego llegas a una nueva urbanización y te encuentras, por ejemplo, que las vecinas del bloque se organizan cada 8 días para desayunar en una de sus casas.
Sí.
Entonces se curran los desayunos, se turnan el lugar y ella pues que así a bote pronto como que no le gusta. Ella tiene simplemente una relación cordial, sin más.
Ya.
Que es muy pronto para meterse, o sea, en la casa de las demás.
Que en algunos casos es demasiado invasiva la relación, ¿quieres decir?
A veces sí. Ya. Y otros como Natalia dice que nunca ha coincidido con sus vecinos, pero que les oye a todas horas. Si pone la tele, les oye, si oye los sonidos del Messenger cuando alguien les habla...
Pues
la
sí, creo que tiene que tener alto.
La
de
hecho, música todo el día,
no,
están con
las paredes
santa música.
Son de papel, vamos.
Sí,
vaya,
sí,
vaya,
sí.
Paredes también que tenemos en esa urbanización.
Hay mucha tela que cortar, porque ¿quién no tiene una anécdota, ¿no? De que contar del que habita encima, debajo, al lado. Estamos rodeados de vecinos.
Estamos rodeados de vecinos y de eso queremos hablar hoy,
sí,
con los oyentes, ¿no?
También los hay, que se llevan estupendamente.
Buenas tardes, la gente. Pues yo con mi vecino me llevo muy bien. Yo tengo las Naciones Unidas allí y me llevo de categoría con todos. Me llevo bien con todos porque no estoy nunca en casa, estoy siempre en la carretera. Pero vamos, está mi mujer y no hay ningún problema. Convivencia total.
Todo controlado. Convivencia total.
Bueno, pues queremos que nos hables de tus vecinos, de esas buenas relaciones o no tan buenas relaciones, de alguna anécdota que quieras compartir con nosotros, algo que te haya pasado. A lo mejor resulta que llevas viviendo pared con alguien durante 3 años y ni le conocías, o te sorprende porque de repente tenía un hijo que tampoco sabías que tenía. Yo qué sé. Tus historias con tus vecinos son las que queremos recoger esta tarde. Nos envías tus mensajes a @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz. Al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Este era el sufrimiento, este era el verdadero sufrimiento. Pensar en toda esta gente, en cómo estaban. Si habían conseguido subir al piso de arriba, si se habían podido salvar. De hecho, uno de los primeros fallecidos fue un amigo y conocido y vecino de toda la vida. Que el agua lo pilló por sorpresa en su casa y no tuvo tiempo de reaccionar.
Y el agua, la riada se lo llevó. Ha pasado un año, justo hoy, hace un año, de lo que cuenta Bárbara, esta vecina de San Llorenç, en Mallorca. la naturaleza que se desbordó a través de esa lluvia intensísima, a través de ese torrente que pasa por en medio de este pueblo, y claro, se llevó por delante todo lo que pilló a su paso y, por desgracia, también la vida de su amigo y de otras 12 personas. En la tarde del 9 de octubre cayeron algo más de 200 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Lo nunca visto, de verdad, una cantidad de agua verdaderamente extraordinaria. Y luego ese torrente, ¿no?, que no estaba limpio, que no estaba seguramente en el mejor sitio, que la construcción no se ha hecho en el lugar adecuado. El caso es que todo se unió para que este pueblo viviera una auténtica tragedia. Y ninguno de nosotros, ni tú ni yo, podemos olvidar las imágenes, aquellos coches, ¿verdad?, todos unos encima de otros, el agua entrando por las ventanas, por las puertas de las casas, totalmente inundadas, y sobre todo, no nos quitamos de la cabeza esas 13 personas, esas 13 víctimas humanas de esta tremenda riada. Y entre esas víctimas es imposible olvidarse del pequeño Arthur de 6 años. ¿Quién no recuerda la historia? ¿La recuerdas tú y yo? Lo tenemos todos en la cabeza. Su madre, Joana, viajaba en su coche con los dos niños detrás, con sus hijos, con Arthur y con Úrsula. Les sorprendió la enorme tromba de agua, pudo salvar a la niña, pudo poner a salvo a Úrsula, intentó hacerlo con Arthur, pero no fue posible. Se la llevó a ella, se llevó al pequeño, el pequeño no aparecía. 8 días de angustiosa búsqueda hasta que finalmente apareció el cuerpo del pequeño. Asunción es otra vecina de San Llorenç que también recuerda aquellos días, aquel día terrible de hace un año, y dice que tardó en darse cuenta de lo que pasaba.
Estábamos mis hijos y yo, y realmente no nos dimos cuenta de la magnitud de la tragedia hasta que vino un guardia civil con agua hasta la cintura y nos dijo que por favor llamáramos por teléfono a su superior inmediato. Nos dio un teléfono, claro, nosotros no teníamos teléfono, no teníamos luz, no teníamos nada, y yo no fui a acordarme del fijo, pero me di cuenta de la magnitud de la tragedia cuando nos dijo que había un muerto.
Fueron 300 personas las que fueron rescatadas, prácticamente algunas ya a punto y a riesgo claro de ahogarse, entre San Llorenç, en Artà, en Sonsevera, en Manacor, en Capdepera. Precisamente ahí en San Llorenç están hoy nuestros compañeros de COPE Mallorca para ver cómo se encuentra el pueblo después de un año, para ver cómo se encuentran también los vecinos. Están, como digo, en San Llorenç. Vamos a saludar a Cristina Llamas. Cristina, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Cristina, llevas ya varias horas recorriendo las calles de San Llorenç, hablando con sus gentes, con sus vecinos. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que te están contando?
Pues la verdad es que aquí los sentimientos son encontrados. Agradecen mucho todo el cariño que están recibiendo de todos los que estamos aquí, que nos acercamos para conocer todas esas historias personales, porque los vecinos realmente siguen tristes, con un nudo en la garganta. Un año después de todas esas conversaciones, siguen hablando de lo mismo, hablando un tema, y al final es que terminarán hablando de lo que pasó hace un año. Y por ejemplo, hemos hablado con la lotera del pueblo, Lourdes, que nos ha contado un poco que vivió con muchísima angustia ese momento. Sí que es verdad que su casa está un poco más arriba del pueblo y no sufrió ningún daño, pero allí en el establecimiento el agua llegó hasta el 1,20 m más o menos. Para que nos hagamos una idea, le rozaba pues casi hasta los hombros.
Claro, fíjate, 1,20 m, es una barbaridad.
Sí, pero bueno, hay casas que llegaron hasta los 2 m, pero bueno, la verdad es que se quedó el establecimiento con muchísimo barro, la lotería por el suelo, y bueno, que nos cuente un poco ella.
Tuvimos que quitarlo todo, máquinas, ordenadores, cajas, y nada, llegó 1,20 m hasta donde despachamos, y todo por el suelo, lleno de barro, lotería y todo.
O sea, todo echado a perder, Cristina.
Sí, totalmente. Nos ha contado que tuvo que pagar 15.000 euros para que, pues, hoy es un sitio de loterías normal, ¿no? Está completamente renovado, pero bueno, se dejó allí 15.000 euros. Además, todos los vecinos coinciden en que las ayudas no han bastado, no han llegado las del gobierno central, entonces han llegado las del ayuntamiento y las de todas las personas que hicieron donaciones, que también están bastante agradecidos.
Durillo ver la gente, y mucha gente todavía no está recuperada, todavía le falta, ves las caras que con tristeza, y en una conversación, sea del tipo que sea, siempre terminas igual. Siempre terminas por lo que pasó, estas fechas y lo de después. Y todavía sí. Hay mucha gente que no duerme bien. Vamos a hacer. Todo se arreglará despacito.
Fíjate, Cristina, un año después, claro, hay varias consecuencias, por tanto, están las consecuencias psicológicas, ¿no? Como nos comentaba precisamente esta mujer también, ¿verdad? Que están ahí y que se habla de un tema, sacas a lo mejor que vamos a por los niños al cole y tal, pero acaba siempre hablando de esta cuestión. En el pueblo siempre se acaba hablando de la tremenda riada. Y luego las otras consecuencias, claro, las económicas y de esa falta todavía de cobrar todas las ayudas para poder seguir adelante, que han tenido que anticipar en muchos casos. Es mucho dinero para poder volver a poner sus negocios en marcha, como en este caso, ¿no?
Sí, la gente está bastante asustada, no solo la gente de los negocios, también hemos hablado pues con vecinos que nos ha contado un poco cómo están sus casas a día de hoy, siguen las humedades. Otra chica nos ha contado que la luz todavía no funciona, que todavía le está fallando. Entonces la gente está preocupada, recolectando todas las facturas, porque es verdad que los ayuntamientos, pues a Toñi, que es una de las afectadas, pues le dieron 10.000 euros, pero dice que no le dio ni para arreglar la cocina.
Claro, los desperfectos son muchísimos. Como tú decías, es que en algunas casas el agua llegó a los 2 metros. Imagínate cómo quedó todo. Y a simple vista, Cristina, cuando uno echa un vistazo a la zona más afectada, ¿cómo están las casas? ¿Ya los efectos de la riada han desaparecido? ¿Todavía quedan restos o todavía quedan cicatrices, por decirlo así?
Bueno, alguna cicatriz queda. Es verdad que hay casas que tuvieron que ser derrumbadas y bueno, realmente si pasas por ahí, por aquí, que nos hemos dado varias vueltas ya, pues ves esas casas que se han derribado, digamos, están ya nuevas, pero nuevas quiero decir la fachada, pero claro, te imaginas que allí había una casa con una familia, con una historia, y la verdad es que es bastante triste. El torrente sí que es verdad que ya está más limpio, han trabajado muchísimo para limpiarlo, porque estaba hace un año, pues no es que estuviera muy limpio, ¿no?, que por eso pasó lo que pasó, y bueno, realmente es como volver a revivir, ¿no?, lo que había. Y si para nosotros que no somos de aquí, que somos de otros pueblos, de otras zonas, pues se nos encoge el corazón, pues imagínate a todos los que tienen que seguir viviendo con ese recuerdo.
Ya lo creo. Poco a poco, que es lo que te está diciendo mucha gente, ¿verdad?, que con la que estás hablando en esta jornada,
sí,
en este aniversario de esa terrible riada de San Llorenç, que todos recordamos pues con horror, como tú dices, si todos estuvimos ahí atentos a lo que sucedía y pendientes de las personas fallecidas, de todos los afectados, imagínate cómo lo tienen que vivir en el pueblo, aunque haya pasado un año que puede ser mucho tiempo para algunas cosas, muy poco tiempo para otras. Cristina Llamas, gracias.
Muchísimas gracias, Pilar. Buenas tardes.
Esto es lo que suena en las calles de Quito, en Ecuador. Allí, miles de ecuatorianos se han echado a la calle tras los ajustes económicos anunciados por el presidente Lenín Moreno. La mecha la encendieron los transportistas por la liberalización del precio de la gasolina, que obviamente encareció y mucho el producto. Pero después se han unido también los indígenas, que están siendo muy activos en estas protestas. Bueno, el papel también del expresidente Rafael Correa en esta crisis, se está poniendo encima de la mesa. ¿Hasta qué punto el enfrentamiento personal que hay entre Lenín Moreno y Rafael Correa pues está de alguna manera pues haciendo que todas estas protestas sean todavía más intensas? Desde luego, el punto más crítico de lo que está pasando llegó este martes cuando los manifestantes intentaron asaltar la Asamblea Nacional. Manuel Ángel Gómez es jefe de Internacional de la COPE. ¿Qué tal, Manuel Ángel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué está pasando realmente en Ecuador?
Bueno, son protestas, como dices, contra el gobierno de Lenín Moreno. El detonante ha sido el decreto 883. Es un decreto que elimina el subsidio al combustible que había hasta ahora. ¿Y esto qué ha supuesto? Pues ha supuesto una subida de alrededor de 40 céntimos de euro por galón de combustible. El galón son casi 4 litros. Uh-huh. Eso es mucho dinero para un ecuatoriano. Y esto ha hecho, como comentabas, ha hecho que se echen a la calle primero los transportistas y luego los indígenas.
Primero transportistas, luego indígenas, la revuelta está en la calle, la situación es muy preocupante. Ha tenido que ser trasladado el gobierno, ¿verdad?, de Ecuador, de Quito, fuera de la capital,
a Guayaquil. Uh-huh.
Y luego está el papel del expresidente Rafael Correa, que está enfrentado a Lenín Moreno. Antes eran compañeros de partido, pero ahora, bueno, realmente la relación es absolutamente ninguna, ¿no? Son enemigos políticos. ¿Por qué?
Bueno, Rafael Correa dejó a Lenín Moreno como heredero. Cuando dejó de ser presidente Correa, le dejó a él como candidato y como futuro presidente, ¿no? Y Correa cree que le ha traicionado. Esto, la verdad, es que es algo que se repite, ¿no? Con los políticos que dejan a otro de heredero, ¿no? Lenín Moreno ha renegado claramente de Correa y de sus políticas, se ha apartado de ellas, se ha alejado de antiguos socios de Rafael Correa cuando era presidente, como eran Venezuela o Bolivia, de los que ya Lenín Moreno no quiere saber nada, y esto pues ha creado este enfrentamiento entre los dos, ¿no?
Manu, tú has hablado con ecuatorianos que están en España, que son muchos. ¿Qué te han contado?
Bueno, cuentan que están preocupados, cuentan que les da pena lo que está pasando en su país, en Ecuador, y también que, por ejemplo, que están creando grupos en redes sociales para seguir al minuto lo que está sucediendo allí.
Creo que algunos de ellos te han llegado a comparar la situación con la de Venezuela.
Sí, lo comparan con Venezuela por el lío que se está montando y también porque ha habido esa conexión entre Venezuela y Ecuador durante años, cuando estaban Hugo Chávez y Maduro en Venezuela y estaba Correa en Ecuador. Bella, que es de la provincia de Manabí, que está casada y lleva 20 años en España, me decía que cree que las cosas se pueden poner muy mal.
¿Pueden la gente, si esto no se soluciona, inmigrar, como han inmigrado muchos venezolanos? Porque ya nuestro país, Ecuador, se está poniendo como Venezuela. Porque mire cómo en Venezuela lo que sucedió con Maduro, cómo inmigraron y lo que va a pasar con Ecuador.
Decía eso, que muchos pueden decidir salir del país, ¿no? Como está ocurriendo con Venezuela.
Fíjate en qué situación deben estar ya. Uh-huh. Algunos incluso creo que te han contado que va a haber problemas o piensan que puede haber problemas hasta con el abastecimiento de comida.
Bueno, lo que está sucediendo ya es que los precios han empezado a dispararse, ¿no? También por las medidas que ha tomado el gobierno. Que los huevos, la leche, todo ha empezado a encarecerse. Vladimir me contaba, es otro ecuatoriano, que algunas personas no van a poder comprar productos básicos.
Va a dejar de consumir productos básicos, por ejemplo, y al mismo tiempo que son necesarios en la dieta, la carne, huevos, carne de gallina, etcétera, etcétera. Esa situación pues va a redundar en que el pueblo ecuatoriano pues no va a tener acceso a esos medios o esos alimentos.
Todo se está encareciendo, ¿no? No solo la gasolina.
Y no sé si ellos tienen alguna solución o por lo menos plantean alguna, ¿no?, en esta conversación que has tenido con ellos.
Bueno, lo que dicen, por un lado, sobre las protestas es que todo el mundo tiene derecho a manifestarse. No están de acuerdo, por supuesto, con las acciones violentas. Respetan las protestas. Y Sandra, que lleva también 19 años en España, lo que pedía a sus paisanos en Ecuador era diálogo.
Es importante el diálogo, el presidente, con las comunidades, con los transportistas, quienes son los que son llamados a todo ello y llegar a un acuerdo.
Diálogo para que la violencia no vaya más.
Pues veremos lo que sucede. Estamos muy pendientes de Ecuador. Todos esos ecuatorianos que viven en España, que son muchísimos, es una de las colonias de inmigrantes sin duda más importantes que tenemos en nuestro país. Fíjate que has hablado con gente que lleva 20 años en España.
¿No? Un montón de tiempo ya. Sí, sí.
Y que están preocupados, lógicamente, sí, con lo que sucede en su país. Gracias, Manu.
A vosotros.
Buenas tardes. Hablamos hoy de vecinos, de los tuyos, claro. Nosotros podemos hablar de los nuestros, Rosa, pero no es plan. Se trata de que hablen los oyentes.
Yo tengo algunas vecinas muy cotillas. Demasiado.
¿Y tú crees que saben que eres Rosa Rosado? De la COPE de la tarde, en la que habla con los oyentes. Lo digo porque a lo mejor llama alguna, ¿sabes? Si te tiene identificada, ten cuidado.
Lo sé, pero bueno, sabe lo que pienso. Es decir, las que son cotillas saben
o
lo que pienso
que
de ellas.
No se van a llevar ninguna sorpresa.
No, es verdad.
Bueno, pero a saber lo que piensan ellas de ti, ¿eh? Porque esa es otra.
Cierto es.
Claro,
tienes
claro.
toda la razón, claro. Porque nos olvidamos de que nosotros también somos Exacto. los vecinos de alguien, ¿no? Y que podemos también molestar con nuestras acciones. Pero bueno, hay gente, fíjate, que tiene relación cero.
Buenas tardes, Domingo de Lebrija. Yo fui una tarde a la peluquería de mi tía y había yo una chiquilla y me dice mi tía, llévala a su casa que vive al lado tuya. Y resulta que vivía en una casa más para abajo mía y yo no lo sabía y no tenía ni idea, aunque fíjate la relación que puedo llegar yo a tener con mi vecino.
Pero, esto pasa, ¿eh?
Sí. No sabes quién vive en la casa de al lado, claro. Estamos acostumbrados al hecho de que los vecinos son la encarnación del mal universal.
¿Pero por qué? ¿Pero quién dice eso?
Pues mucha gente.
Pero qué barbaridad. Pero cuando hemos llegado en nuestra evolución natural a lo largo de los años a semejante conclusión, ¿qué nos ha pasado?
De eso también antes, están hablando, que antes no pasaba
antes
esto.
Antes no nos relacionábamos de esa manera con los vecinos.
No, el caso es que conviene...
Tan nefasta.
Conviene buscar estrategias para mejorar la convivencia, porque tratar de cambiar a la gente...
Eso te queda como muy científico.
Es muy difícil.
Estrategias para mejorar la convivencia.
Claro, mira, por ejemplo, aquí tenemos una oyente que nos cuenta su secreto.
Bueno, yo con los vecinos me llevo bien. El secreto es, si no piensas como ellos, de decírselo, pero de buen rollo, y al final agradecen tu sinceridad, porque nunca se sabe lo que puedes necesitar de ellos, sobre todo con los más próximos. Yo siempre les digo la verdad de lo que pienso políticamente, si hacen algo que no me gusta, pues se lo digo claramente, pero nunca me tienen rencor.
O sea, habla hasta de política, para que quede claro, ¿eh? Por si acaso hay alguna confusión,
pero
hay algún equívoco,
rollo.
Pero buen rollo, sobre
buen
todo. Buen rollo. ¿Cómo te llevas con tus vecinos? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Nadie vive la música como él.
Como canta B.J. Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn... La señora Barbara Streisand.
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos Deluxe.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hay días en los que las cosas se complican sin...